RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos nuestros oyentes, hoy comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Está con ustedes Ivette Noza, quien les da la bienvenida al maravilloso mundo del cine. En este espacio, las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. A partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de la película danesa The Hunt o Jagten, La Cacería, como se conoce en Hispanoamérica, la cual se estrenó en abril de 2013. Esta película está dirigida por Thomas Vinterberg y protagoniza Mads Mikkelsen, a quien recordamos por su papel antagónico en Casino Royale, y más recientemente personifica también al Dr. Hannibal Lecter en la serie Hannibal de la cadena NBC. Se exhibió por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2012 y también ganó 16 premios y tuvo más de 20 nominaciones. Esta es la historia de Lucas, un hombre en sus 40s, apuesto, amable y respetado. Se ha divorciado de su mujer y está tratando de obtener la custodia de su hijo adolescente. Ha encontrado trabajo en un pequeño pueblo como profesor de educación infantil y a su alrededor tiene un buen montón de amigos de la infancia que hacen parte de una comunidad aferrada a una tradición ancestral. Cuando el hijo cumple los 16 años y obtiene el permiso de armas, todo el pueblo se va a cazar un venado, dándole el bautismo de fuego. Lucas se encuentra feliz jugando con los niños hasta que uno de ellos provoca la debacle. Clara, la hija menor de su amigo, de apenas 4 o 5 años, tiene idealizado a Lucas y ante un pequeño desencanto suelta una inocente y lamentable mentirilla que dará lugar a la trama de esta película, la cual alterará la vida en el pueblo. Thomas Vinterberg nos sitúa ante un debate moral con un tema delicado y que tiene plena vigencia. Si bien en la película nos habla de abuso a menores, la situación que vive su protagonista se puede extrapolar a otras circunstancias. No deja de ser un juicio moral y ético en donde la sociedad condena al sospechoso ante los primeros indicios de culpabilidad, que no pasan de ser solo eso, indicios. Bueno, ¿y qué tal si escuchamos una de las composiciones de Nicolaj Egelund y que hace parte del soundtrack de esta película? Los dejamos con esta, que es la pieza principal de The Hunt.
Thank you.
Sigan conectados con nosotros, vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
El personaje o Soundtrack es usted.
Bueno, queridos oyentes, y para reflexionar sobre el tema de esta película, contamos con la opinión de nuestra invitada experta en el tema. Nos acompaña Lina Noza. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También es licenciada en Artes Escénicas y también tiene un magíster en Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Además, también ha hecho algunos estudios de guión. Bienvenida, Lina.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Lina, comencemos a hablar de esta película que yo sé que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo porque trata un tema muy, muy de lo que vivimos actualmente. Bueno, Lina, para iniciar, ¿cuáles son esas sensaciones, sentimientos y emociones que le despierta esta película?
Y a ver, la película a mí personalmente y creo que al espectador, no, digamos, común, le logra transmitir una cantidad de emociones encontradas. Y ese precisamente es uno de los grandes méritos de esta película, que logra transmitir la impotencia frente a una situación totalmente compleja, porque nos enfrentamos con la posibilidad de un abuso infantil, que es algo terrible y muy de actualidad, por supuesto. Y a la vez nos enfrentamos con la posibilidad de que esa persona acusada sea inocente, que es algo en lo que precisamente se basa la película. No queda duda, a través de la transmisión de la historia, que el personaje acusado es inocente, pero hay ese combate moral, ese debate moral que hay al interior de cada uno de los espectadores sobre la acusación y cómo se llega a justiciar a una persona inocente de una manera pues también inocente. O sea, los víctimas se convierten en victimarios, los victimarios pasan a ser víctimas. Es una situación bastante compleja y lo lleva a uno a emocionarse bastante en realidad.
Lina, entonces podemos hablar que ese es el tema central de la película o cuál cree que podría ser.
Sí, yo creo que el tema central es precisamente el debate moral en el que pone al espectador, cómo lo pone en un lugar complicado porque se presentan dos puntos de vista pues, válidos en una situación que es irresoluble, sí, completamente, es compleja. Nos enfrenta precisamente con una cantidad de miedos que nosotros como sociedad tenemos, y hay una ignorancia frente a la situación de cómo puede entenderse si una persona, un niño, ha sido abusado o no. En realidad, hay un montón de prejuicios, de ideas superficiales sobre cómo se puede llegar a interpretar una situación de maltrato, y eso precisamente es lo que desencadena el conflicto principal. Y desencadena todo el desastre en el que se ve la vida del personaje de Lucas, quien fue acusado sin ninguna prueba, simplemente por prejuicios, por ideas apresuradas, por decisiones apresuradas. Y además, precisamente la complejidad es que las personas del pueblo, que antes fueron amistades, que antes fueron gente que confiaba en él, se vuelven sus enemigos y llegan a tomar justicia por su propia mano, lo golpean, lo violentan, lo expulsan, lo maltratan. O sea, es una situación bastante compleja en ese sentido, porque a pesar de que es una situación precisamente complicada, el saber que un niño ha sido o puede haber sido abusado, nos pone en el lugar de ¿qué haría yo si esto llegara a suceder, ¿no?
Muy bien. Como tú dices, Lina, el director muestra en la cinta que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Podríamos decir que todos podríamos ser en dado momento acusados o acusadores. ¿Cómo funciona el juicio moral y ético en una sociedad como la europea, en donde se supone que ya están superados muchos de los prejuicios sociales que nosotros tenemos todavía aquí y que existe la garantía del respeto a los derechos de las personas? ¿Cómo podemos entender ese juicio moral y ético en esa sociedad?
Y precisamente ese es otro de los grandes logros de la película, y es que se ve que no hay grandes diferencias en la reacción de los habitantes del pueblo con una situación de este tipo. Uh-huh. Todos estamos expuestos a enfrentarnos a una situación que nos hace caer en la catarsis colectiva en la que caen estos personajes, en la que a pesar precisamente, como se dice, que la sociedad europea ha superado un montón de tabúes y miedos, no se hace un seguimiento juicioso a la situación, no hay grandes diferencias. Eso lo podemos ver, ahora recuerdo precisamente una película latinoamericana muy premiada y muy bien construida en ese sentido, que es Relatos Salvajes, película argentina, en la que precisamente el tema de la justicia por propia mano es el gran eje de todos los conflictos, ¿no? De todas las pequeñas historias que se presentan. Hay situaciones en las que la gente del común, al ver que no hay un funcionamiento real de la justicia, que no hay un desarrollo de las investigaciones en casos de maltrato, en casos de violencia, decide accionar por mano propia, y esto sucede en la película de alguna forma, aunque de una manera opuesta, porque aquí no hay un culpable real. Entonces es una situación de catarsis generalizada que puede darse en cualquier cultura, independientemente del desarrollo, por lo visto, ¿no? Como se presenta en la película.
Claro, los abusos sexuales siempre han de ser condenados, ¿no? Tan duramente como sea posible, pero la película también grita a los cuatro vientos, Lina, y eso también es algo que me impactó mucho de la película, que hay agujeros en estos casos, ¿no? Puede ser que en ocasiones puntuales el abuso lo sufra aquel que es culpado y no precisamente la víctima, la que dice ser la víctima. Sí. Bueno, queridos oyentes, estos temas tienen tantas opiniones y despiertan también mucha polémica, por eso quisimos saber lo que piensan al respecto los ciudadanos del común. Escuchemos lo que nos dijeron.
¿Qué opina usted sobre el dicho "los niños nunca mienten"?
Pues que es verdad, porque un niño generalmente dice la verdad porque él no ha aprendido a mentir.
Sí, es verdad. Yo estoy segura de que los niños no mienten hasta la edad en que de pronto ya entran a estudiar, o por influencia exterior de los compañeritos o hasta a veces de los mismos padres, les dicen, digan que no estoy y el papá estando cuando alguien lo necesita. Entonces yo estoy segura que los niños no mienten, sino por iniciativa propia no.
Pienso que es relativo a la educación que le hayan dado sus padres, los padres a los hijos, porque pues en algunos casos se ve que los niños mienten porque ven el ejemplo en sus papás, o que roban porque ven a sus papás que roban, entonces ellos son el reflejo de los papás. No es que sea una regla estricta que los niños nunca digan mentiras, sino es más el ejemplo que se les dé.
Bueno, y recordemos algo más de la banda sonora de esta película, que se caracteriza por las guitarras acústicas. Escuchemos este fragmento llamado Arrival Manor House.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Nuestros recomendados soundtrack.
Bueno, y para nuestro recomendado de la semana los invitamos a ver la película La Duda, la cual cuenta una historia similar a la que estamos viendo hoy. Está protagonizada por Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis. Ocurre en una parroquia del Bronx. Un apasionado y carismático sacerdote, el padre Flynn, que es personalizado por Seymour Hoffman, intenta cambiar las rígidas normas del colegio, que durante años han sido celosamente salvaguardadas por la hermana Alicious Vivier, una estricta directora que cree firmemente en el poder de la disciplina. El colegio ha aceptado al primer alumno negro, pero cuando la hermana James le cuenta inocentemente a la hermana Alicious que parece que el padre Flynn presta demasiada atención al nuevo alumno, la superiora, sin contar con una sola prueba, comienza una cruzada personal para sacar a la luz la verdad, entre comillas, y expulsar a Flynn del colegio por abusar del alumno. Tiene una trama parecida a la película que estamos viendo hoy. Bueno, y continuamos con nuestra invitada Lina Noza y más del análisis de Hunt. Bueno, Lina, hablemos de una de las frases que determina las precipitadas y erróneas decisiones que, a mi parecer, tuvo la imprudente directora de la guardería, ¿no? Finalmente, digamos que es ella quien lanza el detonante con esta frase que dice: los niños nunca mienten. ¿Cómo podríamos explicar desde el punto de vista social esta frase? ¿Qué impacto puede tener esta frase?
Pues es un impacto total, porque aquí lo que descubrimos es que es un falso mito, como muchos otros que sostiene la sociedad, y que además sostiene una mirada de doble moral con respecto a la infancia. A este respecto, recuerdo, por ejemplo, tengo muy en cuenta lo que sucede con la mirada erotizada que hay de la infancia hoy en día. Uh-huh. Esto es algo que, por ejemplo, uno ve en la publicidad, cómo pueden utilizar niñas, por ejemplo, para hacer desfiles, para maquillarlas, hacer concursos reinado, de belleza. Sí. Claro. Es una situación totalmente negativa, por supuesto, para la infancia, y arroja un montón de falsas ideas con respecto a en qué consiste la inocencia o qué es lo que realmente debe protegerse de la inocencia. Precisamente a la niña se la expone de manera indiscriminada a un montón de información. Bueno, en este caso concreto, la niña llega a ver una imagen pornográfica que le muestra a su hermano mayor, lo que desencadena en ella un montón de confusiones, no tiene la capacidad todavía de juzgar qué está bien y qué está mal. Y inclusive, ahora hablando del tema de los niños nunca mienten, ¿no? Esta frase, en realidad se ha descubierto, y los psicólogos lo infantiles lo han determinado, los niños hasta los 3 años, a los 3 años empiezan a mentir, y recién a los 5 todavía mienten, ¿no? Pero saben qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es, porque está mal mentir.
O sea, que casos. Podríamos decir que en este caso Clara sabía distinguir entre lo que era bueno y que era malo.
Sí, es una pequeña venganza que la niña toma, ¿no? Es una actitud. Los niños son reflejo de la vida adulta, de los adultos, en realidad, es un reflejo de lo que somos nosotros. Uh-huh. Entonces tampoco se la puede culpar a la niña. Esa es la cuestión de la culpa. ¿Hacia dónde va la culpa, ¿no? En este caso nos hace preguntarnos eso. ¿Quién es culpable? No hay culpables, en realidad. Es todo un orden social que está armado de una manera bastante errónea, ¿no? Como sostenida sobre mitos, como en este caso, falsos.
Sí, Lina. Sí. También me viene a la mente precisamente la escena que es como el detonante ese cuando Lucas está jugando con los niños en la guardería, ¿cierto? Él cae de espaldas y se hace el muerto. Entonces, la niña viene como a recrear un poco estos cuentos de hadas en donde la princesa o el príncipe se despiertan con un beso, ¿cierto?
Y son cuentos que los niños acceden desde su más tierna infancia.
Pero total, o sea, desde los 2 años que uno le empieza a contar cuentos a los niños están ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando ella le da el beso en la boca a Lucas, ¿cierto? Uh-huh. Y después la niña le da una tarjetica, un corazoncito a él, y él lo rechaza. Entonces ahí también podemos ver que él manejó mal la situación desde ese primer momento.
Sí, en realidad sí, porque ahí el adulto era el que debía direccionar de una manera más conveniente la situación emotiva de la niña, ¿no? No rechazarla. Este tal vez sea el único gran error que puede haber cometido Lucas en este caso. El resto es la víctima total en toda la historia.
Bueno, Lina, ¿podríamos hablar de la estigmatización también de los profesores hombres en la educación preescolar? Digamos, en el contexto de la película no es muy, bueno, para nosotros aquí en Latinoamérica no es muy común ver profesores hombres en el preescolar. ¿Usted qué opina de eso?
Yo pienso que sí, hay totalmente una estigmatización. Hay motivos, eso hay que reconocerlo, porque ha habido estadísticas de violencia sexual por parte de hombres hacia niños, pero también es cierto que los adultos son un reflejo de la formación que nosotros hacemos del niño, precisamente. Si estamos en una sociedad que prima la mirada del cuerpo del otro como un objeto sexual, ¿sí?, que se debe aprovechar para el placer propio, se va a formar una persona desde la infancia, desde su tierna, más tierna infancia, en ese pensamiento. Y pienso que los adultos son producto de esa formación desde la niñez. Entonces no podemos culpar a un hombre, en cierta forma. Sí, hay una conciencia ya del adulto con respecto a su acto, a su actividad. Pero pienso que todo esto es el reflejo de una sociedad que tiene una mirada enferma sobre la sexualidad en realidad. Una mirada demasiado laxa, poco clara hacia la infancia, poco clara hacia la adultez también, y pues esto desencadena los prejuicios y la mirada del hombre como el gran inquisidor, el gran maltratador por excelencia, ¿no? Aunque hay casos de mujeres que también cometen ese tipo de actos, por supuesto. Entonces sí, hay una mirada totalmente crítica también a la estigmatización del hombre como agresor de por sí, ¿no?
Bueno, y para seguir inmersos en esta sugestiva trama, los invitamos a escuchar varios datos interesantes sobre esta película.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y a continuación les presentamos el top 10 de las curiosidades sobre la película The Hunt.
Top número 10.
El director dice sobre Mads que lloró cada día y en cada toma de la misma manera. Dice: jamás vi nada tan profesional. Lloró durante las 8 horas que duró el rodaje de la película. Pocos actores pueden hacer algo así.
Top número 9.
Se proyectó en la competición del Festival de Cannes esta película y terminó consiguiendo el premio al mejor intérprete masculino para Mads Mikkelsen, que se ha convertido en el actor danés más conocido y más cotizado internacionalmente.
Top número 8.
Thomas Vinterberg firma con The Hunt, La Caza, su séptimo largometraje. Este gran amigo de Lars von Trier accedió a la fama internacional gracias al premio que recibió como jurado en el Festival de Cannes de 1998 con su película Celebración.
Top número 7.
Uno de sus papeles más notables hasta el momento había sido el del guerrero silencioso en Valhalla Rising, de Nicholas Winding.
Top número 6.
El carismático actor danés Mads Mikkelsen se ha hecho una estrella mundial después de su papel de malo en James Bond, en la película que todos recordamos de Martin Campbell, Casino Royale. En esta ocasión, por primera vez, trabaja con su compatriota Thomas Vinterberg.
Top número 5.
Hace más de 10 años, un psicólogo para niños llamó a la puerta de Thomas Vinterberg con una serie de documentos en las manos. El cineasta le cerró la puerta al psicólogo aceptando sus documentos por cortesía. 10 años más tarde, el danés se acordó de esa historia, encontró estos viejos documentos para consultarlos y encontró lo que buscaba. The Hunt es el resultado de todo esto, nos cuenta el realizador.
Top número 4.
El actor que personifica a Theo también actuó en la película La Celebración, del mismo director y con una trama similar.
Top número 3.
Mads no solo hace papeles fuertes o dramáticos. Cuenta que le han pedido desde hace un año participar con la voz de Kung Fu Panda para su tercera parte y dice estar muy emocionado de hacerlo.
Top número 2.
El papel de Lucas en The Hunt le permite ponerse de nuevo en la piel, en un papel de gran fortaleza.
Top número 1.
A la pregunta de cómo es trabajar con los niños, Mikkelsen responde: si tienes 15 años, obviamente vas a saber quién soy yo, y eso puede ser muy intimidante para un chico. Mi trabajo es alejar esa intimidación, tirar ese muro para que me vean en ese momento como a un papá.
Agenda Cultural Soundtrack.
A todos los amantes del cine les recordamos que en la Cinemateca Distrital se exhibe toda diversidad de cine, que incluye también todos los géneros y estéticas, obras maestras, cinematografías de todos los rincones del mundo, obras comunitarias y también alternativas. Bueno, y recordemos algo más de la banda sonora de Hunt. Escuchemos The End. Funciona la metáfora de la casa social que sufre el protagonista y la casa del ciervo, ¿no? Que da precisamente lugar al nombre de la película, La Casa. ¿Cómo funciona esa metáfora? ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que es una elaboración muy acertada, totalmente, y nos arroja una mirada sobre la posición que tan fácilmente se toma frente a una víctima, digamos, el sujeto que está en situación desfavorable o que ha sido de alguna forma acusado, que es rebajado moralmente por alguna acción o por alguna acusación, como en el caso de este personaje, ese sujeto de escarnio y de dominación, como sucede también en el mundo, pues haciendo la relación con el mundo animal y cómo nos relacionamos con él, ¿no? El ser humano desde siempre ha sido el usador, pues el, digamos, el usufructuario de la producción de la naturaleza, del mundo natural. Y tal mismo sucede con este personaje, que el momento en que cae en un estado de desgracia, es víctima y es casado, tal cual. Eso sería al final de la película, ¿no? Especialmente.
Lina, pero hablemos también para nuestros oyentes que no han visto todavía la película, ¿a qué tipo de cosas someten, de sufrimiento someten a Lucas? Me acuerdo especialmente de la escena del supermercado, en donde no le venden nada, incluso lo sacan a golpes, ¿no? Le
sí, pegan. Es expulsado totalmente del círculo social. Pese a que es un personaje que ha vivido en este lugar desde mucho tiempo atrás, ¿no? Tiene amistades de mucho tiempo, han hecho una serie de rituales sociales en los que se ve que ha sido aceptado. Las reuniones que hacen al principio, la primera escena de la película muestra que hay una relación muy cercana y una aceptación total del personaje. Y luego se ve una expulsión total del personaje, tanto desde el punto de vista de la agresión física, como sucede en el supermercado, uh-huh. Como llegar a matar a la perrita del personaje, que es una escena bastante emotiva y que realmente toca el corazón porque le han matado su única compañía.
Uh-huh. ¿No? Sí, recordemos que Lucas es divorciado, sí, y está peleando también la custodia de su hijo adolescente, ¿no? Además, uh-huh, a su hijo también le niegan comprar en el supermercado del
pueblo. Sí, ya es como si fuera un virus que se propaga de manera incontrolable, ¿no? Esto es el desprecio, se propaga y no tiene fin. Y no termina, en realidad, el martirio del personaje. Bueno, eso se ven en el final, ¿no? Que ya lo podemos ver también con más detalle.
Lina, la escena de la iglesia también pues tiene mucho significado, ¿no? Porque en una sociedad en donde la iglesia o el cristianismo es muy importante, también vemos que incluso en ese momento tan especial que es ir a la iglesia, que es estar en comunión, Lucas entra a la iglesia y pues tiene ahí un encuentro violento y pues bastante incómodo. ¿Usted qué opina de esa escena?
Yo pienso que esa es la escena cumbre de la película en cuanto a llega a su máximo esplendor el personaje trágico, que cae desde un estatus bastante alto, digamos, en relación con cómo estaba antes a cómo llega a estar totalmente destrozado. El personaje no cae a pesar de sufrimiento que está sobrellevando, uh-huh, no cae su dignidad.
Sí, ¿sí? Él se mantiene
eso
en pie.
Eso es un gran logro del personaje, del actor, esa dignidad que lo mantiene a él todavía con la frente en alto, a pesar de estar golpeado, de estar sufriente, de ser acusado por su mejor amigo y en realidad una especie de familia, ¿no? Que es ese amigo que tanto le duele haber perdido a causa de una mentirita inocente, entre comillas.
Sí. Bueno, y ya para finalizar este análisis sobre The Hunt, esta nos pone en la piel de un hombre a quien de la noche a la mañana su mundo se da la vuelta y se cae por el lado más sensible, digamos que aún lo da sal, del que es muy complicado salir. Y si al igual que un abuso menor marca de por vida, una falsa acusación también lo hace. Lina, ¿podríamos hablar de una verdadera aceptación social de una persona que ha sido acusada de abuso sexual? O sea, y también cómo lo vemos en la película. ¿Realmente podemos creer que sí lo aceptaron y que no hay sombra de duda sobre la inocencia de Lucas?
En la película no se da esa aceptación. Precisamente el cierre de la gran metáfora de la casa se da en la última escena en la que el personaje es casado prácticamente por alguien desconocido. No importa si es una escena realista, porque en realidad me parece que es una escena más sugerente sobre una situación que no es real, pero que él siente como esa permanente condena, esa permanente acusación que no cesa y no va a cesar. No se da esa aceptación, pues es comprensible en realidad porque se queda en el aire o flota en el aire esa duda, que es algo que es muy complicado, muy complejo en ese tipo de casos. Y es en realidad también comprensible porque una persona que ha sido o acusada ha sido algún tipo de violador, en realidad nunca se rehabilita. Eso es algo que hay que tener en cuenta. El asalto sexual a otra persona implica una serie de conductas psicopáticas que no implican que por cumplir una condena o no, se llegue a resarcirse el mal o la persona llegue a evitar volver a cometer el mismo delito. Entonces, por eso el director nos pone en una situación bastante complicada y nos pone contra la pared en este caso, porque no podemos perdonar del todo si una persona llega a cometer tal delito, si llegara a cometerlo, pero tampoco podemos despejar la duda frente a un personaje que queda estigmatizado y no hay forma de resolver ese estigma en realidad. Esa es la gran desgracia del personaje en la historia y pues lo que nos deja con un mal sabor en realidad.
Sí, sí. Una película muy bien lograda y también la actuación de Mads, ¿no?
Sí, Mikkelsen, sí, bastante, bastante.
Siempre ha sido como de esos actores de acción, etcétera. Pero aquí en este drama psicológico hace un brillante papel.
Excelente.
Bueno, y los invitamos a todos de verdad que se vean esta película The Hunt, la pueden buscar así, o también la pueden buscar en español como La Cacería. Agradecemos a nuestra invitada Lina Nosa por compartir sus valiosos conceptos frente a los temas que se abordan en esta película. Muchas gracias, Lina.
No, gracias a ustedes, me encanta estar acá.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Los invitamos a seguir conectados con la Radio UNAD Virtual y toda su programación. Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.